En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Bueno, vamos con la tecnología. María José, hoy tenemos un día muy especial.
Tenemos un día muy especial, Pepe. Yo me voy a emocionar, aparte de que ya vengo esto como la sevillana, ¿no? Con alegría y con pena, ¿no? Porque se acaba la temporada, pero ha sido una gran experiencia. La verdad es que he disfrutado, he aprendido y sobre todo he tenido mucha ilusión con el programa. O sea que espero haberle transmitido a los oyentes un poquito de eso, ¿no? Y por eso, precisamente hoy, pues traigo algo diferente, porque además de presentar mi sección como cada semana con mucha ilusión, en la sección de hoy asumo varios roles y lo vamos a explicar poco a poco, ¿vale? La sección de hoy se llama La tecnología es increíble. Me parecía que era un buen título para el cierre de la sección de Gente de Andalucía de esta edición 24-25 y os quiero traer una historia de tecnología, de proyectos y de humanidad que me toca muy de fondo.
Bueno, avanza que con tanta expectativa me estoy poniendo nervioso.
Bueno, vamos a ver, venga, voy a que me vengo arriba y me emociono, ¿no? Pero ya sabes que soy cuadriculada, entonces empezamos como cada semana enseñándole un prompt a nuestros oyentes, a ese mensajito que les ponemos a la inteligencia artificial. Y hoy nos vamos a volver a ChatGPT, al que le he preguntado, y fijaros, ¿en qué campo social, económico, científico, vamos, en qué sector crees que puede hacer un mayor beneficio para las personas la inteligencia artificial? Dime uno y no te pongas a divagar. Y conste que no he tenido que apretar más al ChatGPT, ni meterle más pro, ni decirle nada para lo que quiero que me conteste. Ha sido contundente.
¿Qué te ha contestado?
La sanidad.
La sanidad.
Y me ha dicho, la inteligencia artificial puede salvar vidas al mejorar el diagnóstico precoz, personalizar tratamientos y optimizar recursos en hospitales. Es el campo con más impacto directo y intangible en la calidad y esperanza de vida de las personas. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy.
Sí que ha sido contundente.
Sí, sí, ya sabes que normalmente se enrolla bastante. Bueno, pues vamos a hablar de un proyecto en el que la aplicación de la inteligencia artificial es una colaboración estrecha entre médicos de diferentes ramas e ingenieros informáticos. Tiene un impacto brutal sobre algo tan valioso como es la capacidad de reproducción humana. Como veis, vengo muy bien acompañada hoy. Somos muchos aquí en la sala del programa. Primero tengo sentado a mi izquierda al doctor Julián Alberto García García. Es un gran profesional del que vamos a abusar hoy un poquito porque también tiene que ver con la sección de BEA, como hemos anticipado, y ya veremos el porqué. Pero Julián es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla. Es una máquina con una historia personal que nos va a dejar alucinados a todos más adelante, pero bueno, esto va a ser luego. Y por otro lado, a mi derecha os traigo a uno de mis ángeles, y ahora también entenderéis por qué, ¿no? El doctor Pepe Navarro, director de la clínica INEVIR y doctor en ginecología y obstetricia.
Bueno, doctores, buenos días, bienvenidos a los dos.
Buenos días.
Ataca, María José.
Bueno, Julián, junto a una servidora, y aquí el primer tema, o sea, el primer rol que yo asumo, que asumo hoy por lo que me pilla de cerca, fuimos uno de los investigadores principales del proyecto que se realizó en la clínica INEVIR, que como ya comenté dirige Pepe, y se llama Delfos. Bueno, básicamente, en inglés el título, pero lo digo, es para tomar decisiones estratégicas en la fertilidad basados en el genoma. Y fijaros, esto engancha muy bien con la sección que hemos tenido esta mañana, con la enfermedad rara, con el tema del genoma.
Sí,
bueno, pues vamos a ver todo lo que el genoma y la inteligencia artificial nos puede decir, ¿vale? Es un proyecto de investigación abordado por la PyME andaluza G7 Solution en colaboración con la Universidad de Sevilla y a través del grupo que tengo la fortuna de dirigir como organismo público de investigación y la clínica INEVIR para su validación clínica. Pues hemos conseguido una solución que ha sido financiada en una convocatoria especial y, bueno, pues es un proyecto que se enmarca dentro de lo que es el ámbito de la salud preventiva. Su propósito es avanzar en la transformación digital de las organizaciones sanitarias y, en particular, en las unidades y centros de reproducción humana asistida, en las que la demanda de servicios de asesoría genética es superior al número de genetistas cualificados.
Si he entendido bien, doctor, la idea es que usando datos se pueda mejorar el resultado de la fertilidad humana.
Sin duda, porque el siguiente paradigma actualmente en la medicina es la medicina personalizada de precisión. Y la precisión solo se obtiene teniendo un conocimiento exhaustivo de cuáles son las instrucciones del comportamiento, de cómo un fármaco puede activar una ruta que ayude a cada persona de forma individual. Entonces, una persona con un tratamiento puede ser muy diferente a otra con el mismo tratamiento. Eso es necesario conocerlo antes de tratar a una persona. Si no, es ir a ciegas, es intentar comprender algo sin instrucciones.
Claro, ¿queréis decir, claro, doctor, que usando datos, algoritmos, todo esto de lo que nos habla María José cada semana, se puede mejorar esto?
Sin duda, y se pueden desarrollar estrategias muy individualizadas para cada paciente.
Correcto. De hecho, Ana, en Delfos fue planteado para dar soporte al asesoramiento genético por parte de los genetistas. Y para eso lo que utiliza son técnicas de Big Data y de inteligencia artificial. Principalmente Machine Learning, como creo que María José en alguna otra sesión ha comentado.
Sí, fijaros, increíble, el tema en plan compadre, ¿vale? Para que no,
exacto,
no liemos, sí, 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 no liemos mucho.
Sí, aterricemos.
Vale, vamos a ver. Llega un paciente o una paciente a la clínica, ¿vale? Con los datos genéticos y con, bueno, o sin datos genéticos, porque eso se le puede hacer, ¿no? Y con sospechas, con una historia clínica que a lo mejor tiene que ver con la historia clínica familiar, que han intentado tener bebés durante un tiempo y no han podido, y vienen con su historia clínica, pues sí, que le duele la cabeza, que tiene hemorragias profundas durante la regla, ¿no? Diferentes sintomatologías que pueden ser de muchos tipos diferentes, y entonces se le hace un análisis genético. Y entonces lo que se hace es que se le mete todos estos datos a la inteligencia artificial, que consultando sobre bases de datos internacionales y sobre lo que se va consiguiendo de la genética, que además avanza a una rapidez brutal, te dice, oye, pues esto podría tirar por aquí o por allí, y le asesora tanto a los genetistas como a los médicos por dónde puede ir buscando, y así, como decía el doctor Navarro, pues conseguir un diagnóstico mucho más orientado y conseguir que el proceso de reproducción humana sea más rápido y menos invasivo para la pareja.
Doctor.
Bueno, realmente yo creo que hoy en día la medicina se explica en un 50% sin genética, pero mañana es el 100%. Es decir, nadie podrá utilizar un tratamiento, ni podrá tener un recurso, ni acudir al médico sin tener esa información. Uh-huh. Eso va a permitir democratizar la medicina, es decir, un paciente podrá tener bastante control sobre la gestión de su propia salud, porque conocerá qué puede ocurrir o qué está ocurriendo, o qué puede, con qué puede tratarse o con qué no, qué le puede ser tan bien y qué no.
O sea, usando la expresión que usaba usted hace un momentito, o sea, cada paciente, cada individuo tendrá como su propio manual de instrucciones genético.
Sin duda.
¡Buah! Qué claro, vale. Y además, pero, Pepe... Bueno, perdón.
Perdón, pero no solamente eso, sino que además podrá interpretar cómo su manual de instrucciones se comporta en la realidad, porque la propia realidad va a modelar el comportamiento de la genética. Es decir, ha habido una lucha durante mucho tiempo que es lo que era importante, si el ADN o el ARN. Los rusos decían que era el ARN. Hoy en día el ADN está muerto, o sea, el ARN es el nuevo futuro, porque es cómo se interpretan y se leen las instrucciones. El problema no es tenerla, el problema es leerlo.
Claro, 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 claro.
Y eso que se lee es lo que va a decirte la realidad, cómo va a funcionar tu organismo en un escenario. Wow. Y esto será el futuro de cómo interpretar la medicina.
Claro, y pensad que en esto la tecnología ayuda muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que de encuentran una mutación en un cromosoma, en, no sé, Honolulu, pues hasta que el médico se entera de que eso pasa o de que puede afectar, tiene que salir la publicación científica, todo eso. Si se comparten todas esas bases de datos, por supuesto, con toda la seguridad de los datos y el que no haya vulnerabilidad a la privacidad de los pacientes, la máquina lo puede encontrar sobre la marcha, y esto es un poco lo que pasa en Delfos.
Claro, de hecho, esas bases de datos internacionales están integradas en Delfos, y cuando la otra punta del mundo se identifica un gen nuevo, Delfos aprende automáticamente. Esa es la idea de
inteligencia artificial.
Claro,
claro.
Y esto, el Big Data.
Esto ya anda, esto ya está en marcha, está funcionando.
Sí, correcto, actualmente está funcionando. Soportamos dos enfermedades, endometriosis para el caso de pacientes mujeres e infertilidad masculina para pacientes varones. Uh-huh. Infertilidad que está relacionada con patología del esperma.
Has dicho endometriosis, ha dado un salto, María José. Porque te toca de primera mano.
Sí, me toca de primera mano, ¿vale? Es una palabra que yo escucho, como bien dice Pepe, pues salto. Ya os dije en un programa que me tocaba de cerca, ya os dije que el programa me tocaba muy de cerca, uh-huh, porque yo soy paciente de endometriosis desde los 11 años, ¿vale? Me lo diagnosticaron a los 28 años. O sea, Todo esto después de un calvario de pruebas, de diagnósticos erróneos, de procesiones interminables a los hospitales, urgencias. Para los oyentes que no lo sepan, es una enfermedad que hace que las mujeres produzcamos tejido endometrial, o sea, la bolsita que cubre al niño, sí. ¿No? Si hay un niño, pues lo gestionamos o lo criamos fuera de lo que es el útero. Entonces eso no se va con la regla porque no tiene por dónde salir y eso al final pues como que se acaba enquistando en unas cosas muy feas que se llaman quistes de chocolate. Están diagnosticados como tumores benignos, pero claro, si te afecta a algún órgano principal, como es mi caso, pues acaba teniendo apuntación de órgano y aparte son extremadamente dolorosos. Claro, el tema de todo esto es que no solamente es el dolor que tienen las niñas, principalmente, ¿no? Las chicas que ya han empezado a menstruar en su menstruación, sino también en la ovulación. Incluso luego cuando te llega la menopausia sigue doliendo, se provocan unos problemas inflamatorios brutales y el problema es que es una enfermedad que en teoría se da sobre cada 10 mujeres, pues una lo suele tener y fijaros, es algo totalmente que te limita la vida social. Yo de hecho tengo reconocida una discapacidad por ello. Ajá. Porque es invalidante el dolor que te provoca, ¿no? Te llega a desmayar. Pero sobre todo el problema es que hasta que no sabes que tienes endometriosis, los tratamientos que te ponen son de lo más variopinto. Entonces, a mí para diagnosticarme la endometriosis me tuvieron que abrir. Yo ya perdí un ovario en esa primera apertura, ¿no? Con 28 años. Claro, imaginaros una niña de 11, 12, 13, 14 años que empieza a tener esta sintomatología, que vaya al ginecólogo, que el ginecólogo lo sospeche y que con un simple análisis de sangre pueda decir con una tasa de eficiencia brutal, ¿vale?, que supera el 70%, si lo que puede tener es una endometriosis o no. Eso cambia radicalmente la vida de esa niña. Ojalá la María José de los 11 años hubiera tenido esto en vez de tantos diagnósticos erróneos.
Bueno, la verdad es que es alucinante. Esto serviría también para otras enfermedades, no solo para la endometriosis, entiendo.
Claro, porque cualquier modelo que la inteligencia artificial pueda generar para reprogramar una célula es como reprogramar una máquina para que deje de actuar de una forma, digamos, asesina, se convierta en una célula que puede ser una célula útil para el resto del sistema y todo eso se puede reprogramar como una máquina, porque al final podemos traducir cualquier actividad biológica en una secuencia y convertirlo en un programa.
A ver, yo estoy procesando, ¿vale? Hablemos ahora de dinero, no solo del beneficio para las personas. No sé cuánto ha costado Delfos, pero si pensamos en lo que María José ha costado a la sanidad durante estos 17 años de idas y venidas a urgencias y hospitales, obviando, por supuesto, el sufrimiento personal,
claro,
multiplicado por las pacientes que tienen endometriosis en la sociedad, que según habéis dicho antes, es una de cada 10 aproximadamente, esto supone un beneficio social y económico gigantesco.
Y humano.
¿No? Y humano, por supuesto. Por eso me he dicho, dejando de lado lo humano, ¿no?
Sí, pero totalmente. Y fijaros que esto es solamente una enfermedad, la cantidad de enfermedades que hay que se podrían tratar, ¿no? Porque sabemos, y ya os he dicho muchas veces, que los datos son el poder. Entonces, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos involucrados en otro proyecto buscando muestras, en este caso de sangre menstrual, para poder hacer un estudio también de detección precoz de esta enfermedad. Entonces, imaginaros lo que se puede hacer con un montón de datos y en un trabajo colaborativo entre médicos, pacientes, genetistas. Claro, aquí es que al final en esta mesa estamos sentados, ¿no? Los ingenieros, aunque yo juegue ese rol también junto con Julián, la paciente o el campo de las pacientes que lo represento yo y el campo de los médicos que lo representa el doctor Navarro y toda la clínica que tiene detrás.
Uh-huh. Oye, pues todo esto es muy sorprendente, es muy interesante, es realmente apasionante. Oye, ¿qué es lo del premio AEMETIC?
Pues nada, el premio fue que hace... es un premio nacional a inteligencia artificial que nos concedieron en 2023 precisamente por el proyecto del FOS y por el impacto que estaba teniendo en su aplicación. Especialmente cuando lo aplicamos en la clínica INEDIR para validar los resultados. Y muy contento, la verdad.
Porque no, hombre, hay que felicitaros. Hombre. Nosotros tenemos todo este lenguaje, todo este discurso.
Enhorabuena.
O sea, se nos queda ahí en una lontananza de desconocimiento, claro, que tenemos que asimilar. Pero bueno, felicidades. Gracias por venir y compartirlo con nosotros. Oye, y que siga, que siga. Pues fíjate, gracias a la inteligencia artificial, cada uno con su propio manual de instrucciones genético. Me quedo con la última pregunta que hacía Ana también, el tiempo y el dinero, los recursos que se ahorran.
Claro.
Sabiendo directamente dónde tienes que ir. Bueno,
no, y además también ten en cuenta ya no solamente los recursos y los dineros antes del diagnóstico, sino después del diagnóstico, ¿no? Y ya os digo, sobre todo el impacto psicológico, físico y social que tienen las pacientes con esta enfermedad es importante.
Pues aprovechando que están aquí nuestros invitados, especialmente Julián, Beatriz nos trae al tema de la accesibilidad, que hoy adelantamos y mezclamos con la tecnología, las dificultades que tienen algunas personas con alguna discapacidad, para realizar pruebas adaptadas en la administración.
Pues mira, sí, Pepe, esto, como decíamos antes, estos últimos meses hemos tenido varios desencuentros con la administración, ¿no? En este sentido, estuvo aquí Lázaro, que han sido las pruebas de secundaria este fin de semana, espero que le hayan salido bien, ¿no? Que nos vino a contar, bueno, que tenía que estar en un examen 9 horas, picando tecla por tecla, porque no lo dejaban dictar. Después, hace poco también salió una noticia de la PEBAO, lo que era la antigua selectividad, que a un chico con discapacidad auditiva tenía unos audífonos y le hicieron quitarse los audífonos en el examen. O sea, hasta que no lo denunció, fue a FIAPA, ya los siguientes exámenes sí le dejaron tener el audífono. Claro, él no podía escuchar instrucciones ni podía, y decían que es que se podía copiar por tener los audífonos, las cositas que pasan. Pero sin embargo, después también tenemos otro chico que ha hecho unas pruebas de selectividad adaptada, un chico con discapacidad motora. Y bueno, entra a la carrera que quería, que era periodismo, casualmente.
Ah, mira, qué bien.
Sí, entonces, pues bueno, qué mejor momento que teniendo aquí a Julián, pues que hablemos de todo lo que él ha pasado, ¿no? Toda su carrera, desde que entró en la universidad hasta este momento, y si ha habido adaptaciones o no.
Pues Julián, ¿podrías contarnos brevemente cuál es tu situación personal en cuanto a movilidad y dependencia, para que nuestros oyentes comprendan mejor un poco el contexto?
Sí, a ver, yo tengo una enfermedad neuromuscular que es catalogada como rara, que afecta básicamente a que los nervios periféricos no transmiten bien el impulso y por consiguiente la musculatura pues se va debilitando. Entonces, a raíz de esa falta de movilidad, tengo un grado 3 de dependencia reconocido actualmente.
Grado 3 de dependencia reconocido.
Sí.
Es el máximo grado, ¿no?
Sí, correcto.
Vale.
Sí.
Tu historia con todo esto comienza en 2002, ¿no? Cuando entras en la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Informática. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años en la universidad?
Pues, a ver, con mucha ilusión, también con mucho esfuerzo, tanto personal como familiar, pero sumamente complejo. Básicamente porque cuando entré en el edificio, a ver, se supone que era adaptado, porque tenía una rampa al principio, pero luego allí dentro, puertas estrechas, aulas con bancas clavadas al suelo, que me impedía estar al principio, ascensores pequeños también, en fin, un poco calvario.
Lo que viene siendo poner una rampa en tu vida ya lo solucionaste.
Exactamente.
Y ya está, y ya lo demás está.
Hasta que las cosas se fueron solucionando poco a poco, que, claro, que tardaron.
Claro.
Sí.
¿Qué impacto tuvo toda esta falta de accesibilidad en tu rendimiento académico?
Pues realmente bastante, porque yo venía del instituto acostumbrado a, bueno, el típico alumno de notable y sobresaliente, colocado en primera fila del aula. Bueno, pues llegar a un aula de a lo mejor 150 personas y estar situado al final de todo.
Uf.
Por no poder estar cerca del profesor por las bancas clavadas al suelo. Al final tiene el profesor a quizá, no sé, unos 20 metros. Eso era muy traumático.
Claro. Además, viniendo de donde venía.
De donde venía,
claro. Bueno, pero después pasaron los años y te convertiste en el primer estudiante con un grado tan alto de dependencia en obtener un doctorado europeo en tu área, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, aquí me lo sé servir un poco. A ver, fue también muy intenso, ¿vale? Porque básicamente, apoyo de la universidad muy poquito, básicamente. Pasa una cosa, para obtener el certificado de mención europea, te hace falta cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos básicamente era haber tenido 3 meses fuera en un centro extranjero, en una estancia. ¿Qué pasa? Yo, en mi situación, no me podía ir 3 meses fuera, por temas médicos, incluso económicos también. Pero aún así pudimos ir a París unos 4 días, que María José se vuelve a reír, porque, bueno, aparte de que fue financiado con fondos propios, tuve que involucrar a mis padres, tuvieron que perder horas de trabajo también, pero tuvo que venir Mario José también, incluso un séquito de... eran 3 o 4 compañeros también. Y fueron 4 días. O sea, como para irse 3 meses.
Y además, perdona que haga aquí un inciso, hay que tener en cuenta que eso, ¿no? Cuando los edificios ponen que están adaptados, realmente no lo están. Cuando llegamos a París, tuvimos que irnos a un museo a hacer las charlas y sí, cambiar la sala sobre la marcha, porque en teoría la universidad a la que íbamos estaba totalmente adaptada. Coste, además, que fuimos en una beca que consiguió Julián para hacer su tesis, una beca internacional, ¿vale? Y tuvimos que cambiar totalmente la sala para que pudiera cambiar, caber la silla. Entonces, una universidad europea en París no cabía la silla de Julián porque es eléctrica.
No, pero tampoco, no fue esto solo eso tampoco. Una vez que fuimos de estancia, la Universidad de Sevilla, el procedimiento tampoco estaba adaptado. Es decir, tuvimos que involucrar al servicio jurídico. Y al final me terminaron aprobando la mención, pero lo más triste de todo es que me la aprobaron a título particular. Es decir, después de 10 años, la normativa sigue igual.
Eso es lo que más nos fastidia, ¿no? Que haya conseguido el doctorado internacional.
Se va a topar con lo mismo.
Claro, haya conseguido la acreditación de contratado, la titularidad, todo, pero que la normativa no se haya cambiado todavía. Y ahora estamos luchando por la cátedra.
Bueno, aprovecho para, ya que estamos aquí, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos escuchan?
Pues básicamente que el que tenga una situación similar a la mía, que no se rinda. Porque hay muchas veces que te ponen trabas, incluso te insinúan que te acomodes, para no molestar, entre comillas, y al que tenga responsabilidad que tenga un poco más de empatía a la hora de resolver los temas.
Y yo, perdona Pepe, sé que no tenemos tiempo, pero yo lo único que quiero decir
muy
es
muy suave
que,
ha sido, muy elegante.
Eso, que como yo soy la no elegante, ¿vale? O sea, él es el elegante, yo soy la no elegante, yo digo que la administración tiene que aprender. O sea, que personas como Julián vayan rompiendo techos de cristal, bueno, cada discapacidad es un mundo y muchas veces hay que adaptarla cuando aparecen los casos. Pero contra, si aparece un caso, aprende, cambia la normativa. Universidad de Sevilla, cambia la normativa. Universidad Española, cambiarla. A Cuba,
y a NECA,
Ministerio. O sea, es que hemos tenido que llegar a Europa para poder salvar algunos escollos de normativa nacional. Brutal.
Sí, lo de la empatía te ha quedado muy bien, pero, hombre, has contado casos en la introducción. Una persona con discapacidad auditiva y que le quiten el auricular para hacer una prueba. O Lázaro Díaz, que no puede escribir con la mano y tiene que le dan un ordenador para hacer un examen 9 horas. ¿Quién aguanta 9 horas? Pues eso es una tortura, ¿no? Entonces, en fin.
Claro.
Bueno, que conste que el dictador de voz que utiliza Julián, porque él hace la programación con voz, él es que es muy modesto, pero él hace la programación con voz con un programa que él mismo ha entrenado, ¿vale? Vaya. Entonces, imaginaros que ha hecho proyectos para empresas de la talla de Airbus, de la talla de Fujitsu, o sea, eso lo ha hecho aquí este señor, ¿no? Sí. Entonces, él, todo eso ha tenido que ser pagado con fondos propios y ahora es cuando estamos empezando a encontrar rédito de eso.
No puedo creer que es verdad.
Pues doctor Julián Alberto García, doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, enhorabuena por todos los esfuerzos, todos los sacrificios y todos los resultados. Y gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Y doctor José Navarro, Pepe Navarro, ¿cómo te dicen los amigos?
Pepe, por favor.
Pepe Navarro. Pues director de la clínica INEVIR, doctor en Ginecología y Obstetricia. Gracias por cuidar también de nuestra tocaya y gracias también por venir.
Y gracias por vuestra invitación.
En absoluto, en absoluto. Bueno, vamos llegando a las 11. ¿Tú te vas a quedar entonces para
luego?
Yo me quedo,
claro.
Para la tertulia final. ¿Y Bea se va o se queda?
Yo iré y vendré.
Iré y vendré. Ella siempre va y viene,
Y por el camino se entretiene.
Bea, gracias.
A vosotros, una cosita que quería decir rápidamente.
¡Venga!
Dar las gracias por estas 5 temporadas que llevamos juntos. Gracias, Pepe, gracias, Ana, por creer en el proyecto. y al final hemos tenido los frutos, teniendo el premio de la Junta de Andalucía por muchos años más juntos y por mucha más visibilidad de la accesibilidad.
Pero no lo diga con la boca chiquitita, que parece que la modestia te puede... No, premio más social de la Junta de Andalucía a este espacio, a esta sección que tanto en la que tanto te involucras por lo que haces, crees en lo que haces y eso ha merecido un reconocimiento. Dilo con la boca grande porque...
Pero si no fuera por vosotros, orgullosa, tampoco estaría la sección aquí. Así que esto es un trabajo en equipo.
Bueno, pues venga, en tus idas y venidas, luego nos tomamos algo.
Venga.
Llegamos a las 11. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio.
Simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos.